agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Buenas noches, radio escuchas, vecinos, vecinas, chilenos todos. Y bienvenidos al Chile Público. Hacemos Chile Público desde Providencia 1208, piso 6 en los estudios, en el estudio número 2, que dirige el señor Luis Fraile, aquí en Radio Agricultura y desde Copiapó y hasta Punta Arenas, por ejemplo. Si tú estás en Osorno, somos 91.1. Si estás en Copiapó, somos 101.3. En Punta Arenas, 98.7. En Talca, 94.5. Y aquí en Santiago de Chile, aquí en la Florida, también somos 92.1. 10 años haciendo en Radio Agricultura Chile Público. Por suerte no hemos sido nombrado ministro ni nada de esas cosas, ni hemos sido candidato a diputado. Entonces por eso este programa avanza, porque todo el resto se termina yendo. Acá dura 4 años duran los conductores en esta radio. Aquí no ha pasado. Entonces, bueno, en fin. Y nos puedes ver el canal 166 de Zapping TV, 143 en GTD, 15 en Bit y a través del YouTube Live de Radio Agricultura. Atención, a propósito, además, que durante el mes de abril vamos a estar transmitiendo la fiesta de la chicha desde Curacaví. Y atención, ¿cuándo vamos a transmitir el Champion? La próxima semana. El Champion de Chile va a estar ahí también, Radio Agricultura, haciendo el Champion de Chile. Y puntualmente, ¿qué día me pusieron a mí, Lucho? ¿El viernes? ¿El sábado? El viernes. El viernes, de 3 a 4 de la tarde, vamos a estar ahí transmitiendo en vivo. Sí, un buen horario, 3 a 4 de la tarde, un viernes. Feliz, en Rancagua, estoy feliz de ir al Champion de Chile, a reencontrarnos con las tradiciones chilenas. Y hoy día ha llegado aquí, hasta la comuna de Providencia, el señor Daniel Medina, gerente general, secretario general, director.
Director ejecutivo, secretario general.
De COFODEP, ¿cómo está usted? La Corporación de Fomento y Desarrollo de la Florida.
Una vez más, Jorge, muchas gracias por la invitación y todo bien aquí, haciendo siempre hartos proyectos por los vecinos y vecinas de la Florida.
¿Cómo están los vecinos de la Florida por estos días?
Con hartas novedades.
Vuelta
hartas
a clase, SWAP, permiso de circulación.
El marzo llegó con todo en la Florida, pero así terrible. Estamos con el plan contingencia de colegio, también todo lo que es parte de la vacunación de neurobionta. Aumentando también los planes de seguridad pública, así que la verdad es que está la feria bien movida como es marzo.
Oye, nosotros sabemos que COFODEP siempre tiene una batería importante de amenidades para los vecinos, actividades varias de recreación también para los vecinos. Hemos estado aquí en los Caminos del Vino, en los Sunset. ¿Qué otra cosa hemos venido?
La Expo Patita. La Florida es Teatro y más.
Muchas cosas desde COFODEP.
Así es. Sí, mira, la verdad es que nosotros, la Corporación de Fomento de la Florida, lo que nos ha solicitado el alcalde Daniel Reyes es que seamos un articulador de la colaboración público-privada y también nos encarguemos de los eventos y la vida social que se hace en la comuna de La Florida. Eso para nosotros es fundamental porque La Florida es una comuna grande, tiene más de 400.000 habitantes y eso hace que sea más complejo su formación también. Tenemos todos los aspectos socioeconómicos, una comuna que es una ciudad dentro de Santiago.
Un pequeño Chile, como siempre dicen.
Es un pequeño Chile. Si funciona en La Florida, funciona en el resto del país. Es una frase que siempre se repite también dentro de toda política pública que se pueda realizar desde La Florida. Así que en ese sentido estamos realizando diferentes actividades, eventos y nuevos proyectos que siempre estamos probando y lanzando en la comuna de La Florida.
Oye, hay uno de centros de fomento y seguridad ciudadana. ¿Estos son los como el modelo Bukele?
¿No? Correcto.
Que estuvo bien ahí en las portadas.
Así es, los centros semana de fomento y seguridad ciudadana. Ese es el nombre que nosotros pudimos insertar dentro de este proyecto. Son 6 centros de fomento que ya están en marcha blanca. La verdad es que uno de los proyectos emblemáticos dentro de la gestión que está realizando nuestro alcalde Daniel Reyes, que justamente se enmarca dentro de la visita que pudo hacer el año 2024 cuando pudo visitar El Salvador y pudo ver el proyecto de los cubos, que se denominan allá, los centros urbanos de bienestar. Y esos, obviamente, extrapolados a la realidad local, a la realidad nacional y justamente la realidad de la comuna de La Feria. Y ya estamos ya prontos a inaugurar el primer centro de fomento, independiente de que los 6 ya están en puesta en marcha.
Esto para entenderlo, es mucho más que una caseta de seguridad ciudadana, de las cuales estamos acostumbrados a ver varias aquí en Santiago Centro, en Las Condes. Es bien común ver las casetas de seguridad. Hay un señor adentro, probablemente, no sé, un inspector bien atento, a veces con algunas cámaras, contacto directo con el resto de la logística de seguridad de la comuna, a veces con carabineros. Pero esto es más que una caseta ciudadana, hay más cosas que pasan alrededor de
justamente aquello. Esa es la diferencia o la redefinición de lo que se entiende como centro de seguridad. Por eso el nombre principal es centro de fomento. Fomento al deporte, fomento a la vida social, fomento al emprendimiento, fomento a la seguridad. Eso es distinto a lo que conocemos hoy en día como comunas emblemáticas como Las Condes, La Reina, que tienen estos centros de seguridad donde se hace un monitoreo, un patrullaje preventivo y también donde funciona seguridad ciudadana municipal. Pero la diferencia de estos centros es que tienen mayor envergadura, son más grandes y el diseño está para que los vecinos puedan utilizar estos espacios. Todos los espacios han sido diseñados con un multipropósito. Eso quiere decir que tienen, por ejemplo, hay cowork, hay wifi público, hay también una biblioteca digital, hay una biblioteca comunitaria, hay funcionarios que están dedicados exclusivamente para atender la necesidad de los vecinos en donde están enmarcados, justamente, y en diferentes puntos de la comuna. Eso es muy importante recalcar porque de los 6 centros que estamos ya en ejecución, que ya están listos para estar ya...
¿Hay uno a la entrada en Tomacón, o no?
Sí.
Que el otro día pasé por ahí y vi que estaba así como... Están todavía la cinta.
Así es.
Pero parecía que estaba medio listo ya.
Sí, en Alto Macul junto con Las Perdices, sí, justo sí, en la esquina. Sí. Ese es
el
uno de los 6.
El otro día pasé por ahí y me llamó la atención.
Sí, ese está enmarcado dentro de los 2 que están en el sector oriente de la comuna. Tenemos 2 en el sector centro, Vicuña Maquena y en Avenida La Fría. Y también 2 en el sector poniente, en Santa Raquel. Con Las Gardenias y con los Quillayes, 2 sectores muy emblemáticos de la comuna. Pero esa es la principal diferencia. Tiene también tótem publicitario con todos los servicios, actividades, eventos que se realizan en la comuna, estacionamientos de bicicleta, tiene conexión directa con la red de protección municipal del 1416, que es el número municipal de emergencia, y también XP Fomento, que es también lo que vamos a lanzar, que es una plataforma digital de videojuegos también para los niños de los territorios donde se encuentran estos centros de fomento.
Uno siempre... Cuando ve el despliegue del Estado, especialmente a nivel de gobiernos locales, lo que espera es que precisamente el espacio público se vea ocupado por el Estado, por los municipios en este caso, y siempre que eso, por diversas circunstancias, no ocurre, precisamente es que queda el espacio para que alguien, entre comillas, reemplace el orden establecido por el Estado, que suelen ser las bandas narco, el crimen organizado. Entiendo entonces que al tener una presencia física, en este caso del municipio, una especie de delegación, que de hecho en varios municipios la tiene, esto como la delegación comunal en tal lado, especialmente en territorios más alejados, es reafirmar la presencia del Estado y apropiarse y hacer que los vecinos se apropien del espacio público.
Así es, justamente es muy importante lo que tú recalcas, Jorge, porque estos 6 centros nacen en bienes nacionales de uso público, en una especie de recuperación de espacio. Cuando se propusieron los puntos para instalar estos centros, justamente es para canalizar las problemáticas de seguridad pública que se enfrentan en la comuna de La Feria, en este caso particularmente, y nacen justamente para que nosotros podamos entregar los servicios municipales en el territorio, en los barrios donde están los vecinos, y hacer una conversación también con los dirigentes sociales también de cada sector. Y es muy importante porque, por un lado, es aumentar la seguridad pública, la seguridad comunal, es prevención, es recuperación de espacios, porque son espacios que no existían antes, se incorpora infraestructura municipal también, ves presencia tanto de servicios municipales como de seguridad ciudadana, y lo más importante, que como son y están diseñados para que sea un espacio abierto, multipropósito, y para que lo utilicen todos los vecinos, eso hace principalmente de que los vecinos, entre comillas, se toman los espacios públicos, y eso también permite que aumente, baje la sensación de inseguridad de los mismos sectores. Un ejemplo concreto es la creación de Casa Emprender. ¿Te acuerdas que lo anteriormente hicimos la inauguración, hicimos todo el proceso de que nos atrevimos finalmente a hacer instalaciones abiertas a la comunidad? No tienen protección, están conectadas directamente con la vía pública. Y en virtud de ese resultado, la verdad es que no hemos tenido ningún tipo de incivilidades. Podrían ocurrir eventualmente, por supuesto, pero eso permite que finalmente los vecinos puedan tomarse los espacios, se sientan parte también de los servicios que entrega la municipalidad. De cierta forma es redefinir lo que entienden los vecinos y las vecinas sobre qué hace una municipalidad.
Oye, ¿y esto cómo se financia? ¿Es presupuesto íntegramente, en este caso, de COFODEP, es del municipio? ¿Hay dineros comprometidos a lo mejor del gobierno regional o de algún fondo sectorial de algún ministerio?
No, esto es netamente subvención municipal que recibimos directamente de la Municipalidad de La Florida para ejecutar el proyecto, pero tanto la posterior ejecución, la mantención de este centro y todos los servicios que se van a ofrecer es una colaboración público-privada. Muchas charlas, capacitaciones y eventos que se van a realizar son también gracias a la ayuda de privados que van a estar sosteniendo estos centros, y también con la ayuda de seguridad ciudadana, con los patrullajes, con funcionarios que van a estar 24/7. Eso es muy importante señalar, que estos centros nunca van a cerrar, siempre van a estar habilitados para seguridad ciudadana y también para los vecinos. Así que tiene un financiamiento municipal por un lado, pero en su mantención y posteriormente puesta en marcha tiene este financiamiento compartido.
Mira, Daniel, preguntarte también en el caso del funcionamiento día a día de estos, porque uno a veces se queda también con el eslogan, ¿no? Esto es el modelo Bukele. Pero imagino que todas esas cosas además terminan adecuadas a la idiosincrasia y la realidad, en este caso de La Florida, que es bien distinto a, no sé, Ciudad del Salvador, a la capital salvadoreña.
Exacto. No, es completamente, se toma el modelo en lo que consiste en la infraestructura, obviamente, comunal a la realidad local, pero la diferencia que se hace es que principalmente la realidad de estos centros en el territorio, en la comuna de La Florida, se marca por la gran diferencia socioeconómica que existen. O sea, los centros están ubicados en diferentes puntos de la comuna, lo que nos permite atender diferentes realidades. Y esto también es súper importante porque nosotros los servicios sociales que vamos a entregar en cada centro no son impuestos por la municipalidad, sino que cada sistema, cada centro cuenta con un código QR que dice en todas en las pantallas, en los totes publicitarios y en las redes sociales, diseña tu centro. Invitamos a los vecinos que ellos elijan. La Florida, la comuna, tiene más de 500 servicios que entrega a los vecinos y vecinas de La Florida. Y estos servicios finalmente están disgregados en 6 niveles. Cada persona puede ir contestando, rellenando el formulario. Y en base al avance de lo que va solicitando, en cada necesidad que cada vecino tiene, se genera después por una metodología que desarrollaron los ingenieros de innovación de nuestro municipio, donde nos permite saber qué necesidad tienen los vecinos de cada sector. Entonces después nosotros podemos condensar toda esa información y podemos tener finalmente qué servicios que requiere cada persona. O sea, por ejemplo, Alto Macul puede que requiera servicios de emprendimiento, y por ejemplo los Quillayes pueda que necesiten servicios de vivienda, por ejemplo, o de desarrollo social. Entonces eso nos permite también generar una eficiencia también de los recursos públicos, que es muy importante, y no doblar justamente los esfuerzos en todos los sectores de la comuna.
¿Y esto va a quedar bajo la tutela y administración de COFODEP?
Sí, la Corporación de Fomento ejecuta y
imagino puede, que en coordinación con seguridad y bueno, y toda la,
con todas las direcciones municipales.
Pero la tutela es de COFODEP.
Es de COFODEP, sí. La mantención de los centros es muy importante porque a veces se construyen infraestructuras y ahí queda. Sí. La verdad es que a veces, claro, y de hecho hemos recibido comentarios de otras municipalidades que quieren incluso replicar este modelo, pero a veces pasaba que nos decían, nosotros inauguramos y a los par de meses esto queda en desuso. Nosotros tenemos presupuesto para todo el año 2026 y también obviamente generar un sistema que sea sostenible en el tiempo. Pero esto está presupuestado, proyectado y con mantención directa de la Corporación de Fomento.
Son 6 centros.
6 centros, ¿cierto?, de fomento.
¿Y en el tiempo también tendrán que crecer o en este momento el plan está pensado con estos 6?
Son 6 centros que parten en este plan, junto con el alcalde Daniel Reyes, nos pidió incorporar también más centros y con una alianza público-privada que pudimos generar con empresas que tienen responsabilidad social, que llegaron a la comuna, tenemos la posibilidad también de poder ejecutar 2 más durante el año 2027. Así que esos centros que se van a sumar posteriormente, van a estar en ejecución el próximo año. Así que la idea es seguir aumentando esto, porque también, como los vecinos se van enterando, los dirigentes sociales también van solicitando más y más ayuda dentro del territorio de la Florida, que es bastante grande, son 70 kilómetros cuadrados de que tenemos de espacio.
La Florida Sunset. Ahí la Florida Sunset, una jornada pensada para toda la familia, el bienestar animal y la vida en comunidad.
Así es. Vuelve ya la Florida Sunset, esta quinta versión del año 2026.
Y ya se va acabando, ¿no? Porque
se va acabando, lamentablemente.
Porque se acaba el verano, empieza el otoño este viernes. Hay equinoccio de otoño. 11:46, si no me equivoco, es el equinoccio. Y el 4 de abril incluso ya cambia la hora.
Cambio de hora. Así que, y es el último ya la Florida Sunset que tenemos para despedir el verano y también para dar inicio al otoño, pero vuelve posteriormente en octubre. Es un evento que los vecinos ya cada vez conocen más y va a ser en el parque emblemático que ya se incorporó desde el año pasado, el Parque Balneario, donde hacemos casi todos los eventos que ejecutamos nosotros en la corporación.
¿Con qué vamos a contar en la Florida Sunset en esta oportunidad o horario?
La Florida Sunset en esta oportunidad, como es despedir el verano, es un evento que parte de las 12 del día hasta las 10 de la noche, con una jornada de mascotas, con una especie de... invitamos marcas asociadas también. Y después de las 5 de la tarde comienza la fiesta. Tenemos DJ invitados, una DJ muy conocida a nivel nacional que ha tenido bastante reconocimiento, que es DJ Francisca. Participa en varios eventos, estuvo en Lollapalooza también anteriormente. Y también DJ Isis, que es una DJ floridana, y también un cantante de la Florida también, que es Fritz Donick. Aparte de los emprendedores, de todos los servicios de la mujer que prestan también los servicios dentro de la Florida Sunset, patio de comida, o sea, la verdad es que es un evento para estar todo el día sábado 11 de abril.
¿Es completamente gratuito?
Completamente gratuito para todos los vecinos.
Imagino que entonces cualquier vecino, aparte de la Florida, ahí se entusiasman también, especialmente las comunas vecinas.
Sí, se entusiasma, y también lo importante es que pueden obtener su tarjeta Vive la Florida, que es en este momento la tarjeta de vecino más grande de Chile, tanto en cantidad de socios como también en convenio de beneficio.
¿Cuántos socios tiene?
115.000 llevan.
115.000 socios, tiene más socios que varios clubes.
Sí, y la meta para este año son 150.000. Ahí me ve Carolina, que es la coordinadora de unidades.
Doña Carolina Petersen, que la vemos por aquí también, anda por aquí. No quiso dar declaraciones hoy día.
La coordinadora que hace que el éxito de la tarjeta de vecino sea gracias a ella.
Excelente, entonces de aquí a abril usted va a tener la oportunidad de concurrir a la Florida Sunset para despedir el verano desde las 12 de la noche, desde las 12 del día hasta las 10 de la noche, DJ, food truck, actividades para las mascotas varias, un día familiar entonces para vivir en la Florida. Daniel Medina, Cofodep, gracias por estar hoy día aquí en Chile Público.
Muchas gracias, Jorge.
Saludos. Nosotros, Lucho Fray, le hacemos pausa comercial. Y ya seguimos.
Desde Madrid les saluda Carolina Zúñiga y los invito a escuchar este domingo nuestro programa de conversación entre Chile, España y el mundo. A las 14 horas conversaremos con Felipe Kast de política, de economía, de su familia, del nuevo gobierno de Chile y de su futuro después de ejercer 8 años como senador. No te pierdas esta distendida conversación en Radio Agricultura y también en Agricultura TV por YouTube a partir de las 2 de la tarde. Los espero el domingo.
Entre Chile, España y el mundo. Todos los domingos a las 2 de la tarde por Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar.
Hacemos Chile Público desde Copiapó y hasta Punta Arenas, por ejemplo, si estás en Talca. Somos 94.5, si estás en Osorno, 91.1. Si estás en Coyhaique, 104.1. En Copiapó, 101.3. Aquí, en Santiago de Chile, en Providencia, 1208, piso 6, somos 92.1. La radio también se ve, canal 166, en Sapin TV, 143, en GTD 15, en VIP. Como todas las semanas, ha llegado hasta el estudio número 2 que monitorea el señor Luis Fraile, últimamente con algunas dificultades, digámoslo. Gustavo Paulsen, bienvenido, ¿cómo está usted?
Muy bien, Jorge, como siempre, muy encantado de estar en este programa.
¿Cómo está su gobierno? ¿Se acuerda de ese dicho de los amigos de la UP? A mí me lo contaron, porque usted sabe que yo no soy de esa época, pero que decía, mira, este es una mierda de gobierno. Pero es mi gobierno.
¿Ah? Bueno, la verdad es que estaba pensando precisamente en eso, en cuál debería ser el tono correcto de estar hablando y opinando sobre el acontecer nacional cuando uno tiene una afinidad mucho mayor con el gobierno de la que tenía con el gobierno que acaba de terminar. Así que espero ahí, yo creo que hay un desafío comunicacional que tenemos todos quienes nos gusta hacer reflexiones colectivas sobre los aconteceres públicos. Cuando hay una cierta afinidad con el gobierno, en este caso bastante afinidad, somos de quienes, de aquellos que en segunda vuelta al menos estuvimos con José Antonio Kast y deseamos genuinamente que tenga éxito en su gobierno.
Cuando yo conocí a Gustavo Paulsen, Lucho, era como de los de C. Chascone. Sí, no, una cosa así, Jasna Proboste.
¿Ah? No, nunca.
O en Chumilla. No. Y después ha ido evolucionando y hoy día es parte del movimiento Schoenstatt. Tipo que defiende el gobierno. No, ¿cómo hay gente que esta radio le hace bien y Gustavo Paulsen después?
No, mira, yo difiero completamente de lo que tú acabas de señalar. No me considero para nada conservador. Todo lo contrario, más bien un liberal, así que...
Somos liberales, ambos.
Y yo creo que lo he sido siempre, y con más énfasis todavía en los últimos años, digamos, donde hemos visto los resultados de cuando las visiones o las políticas colectivistas nos llevan, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido particularmente en el último gobierno. Y como muchas personas que seguimos valorando, respetando profundamente lo que fue la obra de la Concertación, creemos que más bien los que se desviaron de esa ruta fueron aquellos que abrazaron a quienes enarbolaban la frase no son 30 pesos, son 30 años, ¿no? Y precisamente como crítica a esa posición es que nosotros hemos estado porque se cambie, porque hay un cambio profundo en nuestro sistema en nuestro sistema político y particularmente en quienes detentaban el poder, que llegaron proponiendo una reforma o un cambio constitucional que solo nos habría conducido a un resultado muy distinto de lo que fueron precisamente estos 30 años que valoro mucho. Y creo que, y me siento muy orgulloso de mi pasado en la Democracia Cristiana, en una época en que la Democracia Cristiana contribuyó enormemente al desarrollo, a la prosperidad, al crecimiento de nuestro país y al fortalecimiento de nuestra democracia, que está representada precisamente por figuras como Patricio Elwin y Eduardo Frei Ruiz Tagle. Y precisamente me siento absolutamente y coincidiendo profundamente con la visión que hoy día tiene Eduardo Frei Ruiz Tagle. Así que no creo que haya habido un cambio como el que usted señala, sino que, por el contrario, el mantenimiento de una línea que se siente totalmente representada por figuras como las del expresidente Frei.
Oiga, amigo, bromas aparte, ha habido una crítica importante y bastante ya incipiente de parte del exoficialismo y de oposición, especialmente del mundo del Partido Socialista hacia la izquierda. La verdad es que los amigos de C, Radicales, PPD, no he escuchado mucho ruido. Pero de parte del mundo del socialismo, del PS, de parte del mundo, por supuesto, el Frente Amplio y el Partido Comunista, han criticado mucho, por ejemplo, el anuncio de los recortes, que no son recortes, porque ellos además dicen van a recortar la gratuidad. Y lo que se ha señalado insistentemente es que la gratuidad en educación universitaria no se va a recortar. Lo que sí es que no va a haber ampliación a nuevos quintiles, lo que se ha dicho. Y además es que sí lo que se va a cortar es estudiantes con gratuidad mayores de 30 años, que actualmente representan menos del 2% del total de la gratuidad que se entrega. Entonces, pero sí se va a mantener la gratuidad en la educación técnica para mayores de 30 años, por ejemplo. Se ha dicho que este recorte va a afectar la PGU. También se ha descartado que se va, insistentemente, que se va a afectar la PGU. Lo que sí es cierto es que el ministro ha dicho que ese, el MEPCO, vamos a tener que conversarlo. Vamos a tener que conversarlo porque en esta escalada de precios, producto de lo que está sucediendo en el Medio Oriente, el MEPCO hoy día nos cuesta $50 millones a la semana. Y en condiciones más extremas, podría costarnos $200 millones a la semana. Ojo, el MEPCO no hace que la gasolina sea más barata. Lo que hace es ir retrasando la subida.
Exacto, para que la situación es muy fuerte.
Claro, para que uno no le pegue tan duro. Entonces, por eso que aquí uno dice, medio en serio, medio en broma, claro, si la cuestión sube 2 pesitos, 3 pesitos. Pero porque el MEPCO actúa y va retardando una subida violenta, no sé, de 60, de 80 pesos de una semana para otra. La semana siguiente de nuevo 80 pesos. Ese tipo de cosas. Entonces, por ahí creo que esa oposición más dura, la de la izquierda, entre comillas, no, la de la izquierda más radical dentro del mundo de la oposición, están ganosos esperando el primer tropiezo, están ganosos esperando cómo salir a sacar al frente finalmente al gobierno.
Sí, bueno, yo creo que la oposición ya mostró muy rápidamente que su intención es ser una oposición muy rígida, muy fuerte, de no dar un respiro, no tener un veranito de San Juan, que es lo propio, digamos, o lo habitual, aunque en los últimos años, en los últimos 2 o 3 gobiernos, un poco yo creo que se ha perdido por ambos lados esa característica. Y obviamente están buscando, como tú señalas muy bien, un flanco por donde disparar. Han hecho algunas pruebas, algunas ridículas, ¿no? Como la del diputado Manucheri, que se pone a criticar que la primera dama esté sirviendo la comida en la moneda. Es una cosa que realmente fue recibida por la opinión pública como corresponde, es decir, como un gesto absurdo, digamos, por parte del diputado.
Fíjate que lo que nos pasa ahora con estos distritos tan grandes, en el caso de los diputados, es que a los diputados les basta, a diferencia de los alcaldes, a los diputados les basta hablarle un nicho bien chiquitito, porque son electos con el 6%, con el 7%. Si un diputado le va muy bien, supera el 10%. Entonces, ¿al diputado Manucheri esto le servirá? Yo me pregunto, porque hay una estrategia que uno podría comprender y decir, bueno, el tipo está asegurando, creo que este ya, o esta es la última, bueno, no sé, pero le está hablando a su nicho. Entonces, ahí uno ya podría entenderlo, porque si no es derechamente torpe lo que habla.
Yo creo que esto habla del excesivo individualismo que ha adquirido la política precisamente por el sistema electoral que tenemos, no cabe ninguna duda. Y de alguna manera responde a la misma estrategia que utilizó el gobierno pasado, que fue mantenerse sólidos en su nicho y no preocuparse por la gran mayoría de los chilenos, que es efectivamente lo que está sucediendo y lo que nos tiene y lo que provocó, digamos, que el gobierno, creo yo, perdiera o no tuviese ninguna posibilidad de ser reelegido, que esta coalición se mantuviese en el poder. Pero ciertamente, bueno, está esta oposición que va a disparar respecto de cualquier cosa, como lo hizo el diputado Manucheri, que es una oposición irresponsable, que no le preocupan los grandes temas nacionales, pero espero que haya dentro de la centroizquierda y de la izquierda quienes tengan una oposición más inteligente, que puedan colaborar. Yo creo que hay signos de eso, hay ciertos sectores de la Democracia Cristiana que han manifestado una opinión más disponible, digamos, a estudiar los temas. Creo que el PDG debería claramente estar en esa postura. Es decir, hay sectores que no están en el gobierno, pero creo que respecto de los cuales puede hacerse razonablemente una discusión. Lamentablemente creo que el grueso de la centroizquierda todavía no logra, y creo que no logrará probablemente en gran parte de este gobierno, separar aguas con la izquierda más radical, porque es un fenómeno que está ocurriendo con la izquierda a nivel mundial, ¿no? Que ha sido invadida por el wokismo, ha sido invadida por mirar el mundo en blanco y negro, por tratar a quienes no piensan como ellos, como enemigos, como fascistas, como nazis, en fin, con epítetos que reflejan la voluntad de querer dividir a la sociedad. Y eso me parece que es lo más grave que está teniendo hoy día importantes sectores de la centroizquierda, que antes eran más razonables, que desde luego abrazaron las políticas de la Concertación, que eran políticas precisamente integradoras, amplias, que buscaban aplicar economía social de mercado, y que parece que hoy día han olvidado completamente y que hoy día se más bien han se han aunado, se han ligado fuertemente a los sectores más ultras como son hoy día el Frente Amplio y el Partido Comunista.
Yo siento que todavía queda gente ahí en el PPD, en el Partido Radical, bueno, el Partido Radical creo que son dos diputados, pero el Partido PPD creo que son ocho. El Partido Liberal, ya, démosle un voto de confianza al Partido Liberal. Pero creo que el Partido Socialista ya se embarcó con la gente del Frente Amplio.
Sí, yo creo lo mismo, ¿no? No estoy en desacuerdo y ojalá que haya una oportunidad ahí para que se vaya construyendo, porque creo que para el país es muy importante que haya una centroizquierda que sea plenamente democrática, que realmente busque el bien del país, que sepa construir lazos y acuerdos con otros sectores políticos, como lo fue en el pasado. No nos olvidemos que la Concertación fue un proyecto político muy difícil de construir, que aunó posiciones y voluntad de gobierno entre quienes habían sido adversarios y adversarios acérrimos. Y eso se debió en gran medida a la capacidad política y el liderazgo político de quienes encabezaron primero la Alianza Democrática, la Concertación de Partidos por la Democracia y los gobiernos de la Concertación. Gracias a eso tuvimos tantos años de prosperidad, de desarrollo, de crecimiento, no solamente en lo económico, sino que también en lo social y en lo cultural, como fueron los últimos años, que ciertamente valoramos y echamos mucho de menos que la izquierda, desde que se constituyó nueva mayoría, haya perdido esa voluntad. Y es la causa, creo yo, por la cual hoy día tenemos gobernando a un gobernante de derecha, conservador, pero con una alianza amplia, con una alianza grande que le da seguridad al país de que ahí está una voluntad, como lo ha señalado, de hacer un gobierno de emergencia, es decir, un gobierno que trasciende las posiciones ideológicas en busca de un acuerdo mayoritario, de un consenso nacional respecto de las cosas que hay que hacer para salir precisamente de esa emergencia.
¿Te ha parecido que estos primeros días se ha mostrado ese sentido de urgencia, ese sentido de gobierno de emergencia trabajando para usted?
Sí, yo creo que se ha mostrado.
Más allá de que el logo efectivamente no fue muy atinado.
Bueno, puede ser. Yo no, la verdad es que
en términos estéticos estamos hablando.
En términos estéticos no suena muy bien, pero bueno, este es un gobierno que estéticamente ha producido un cambio muy, muy importante, ¿no? Desde luego la corbata, desde luego las formas republicanas a las cuales estábamos más acostumbrados. Se ha demostrado un cambio muy radical.
De hecho, yo tengo gente que trabaja en el centro, que no tiene nada que ver con el gobierno, pero trabaja en el centro, y me decían que la cuestión era la feria. Tú, 4 años fue una feria, sin desmerecer la feria, pero la feria yo voy con chori, con chala y con polera a comprar la feria, po, ¿ah? Y ahora la cuestión es Isidora, ¿ah? Es caminar por Isidora.
Bueno, no sé si Isidora, pero yo me considero una persona bastante informal, digamos. Y
usted informal, sí. Pero imagínese qué queda para el gobierno pasado.
Bueno, pero claro, era exagerado lo que ocurría en el gobierno pasado y ahora ha cambiado un ritmo hacia una posición mucho más tradicional. Y yo creo que está bien, que cada gobierno tiene su impronta y hay que transmitirle al país, pero creo que esa impronta que está transmitiendo el presidente Kast y su gobierno está siendo respaldada por la mayor parte de los ciudadanos, como también estos gestos urgentes que se están haciendo, esto ver a los ministros en terreno, de ir a actuar concretamente en la solución a los problemas. Y bueno, desde luego está por verse qué resultados van a tener, qué impactos reales va a tener esa política, pero hasta el momento la opinión pública, de acuerdo a lo que señalan las encuestas, está respaldando este accionar, al punto que las últimas encuestas muestran que el presidente Kast ha tenido de las mejores primeras semanas de los últimos gobiernos. Es decir, ha mantenido un apoyo, un respaldo que no tuvo ninguno de sus antecesores.
57% la encuesta, uh-huh. el respaldo más alto desde el 2010, en la entrada del presidente Piñera.
Exactamente. Entonces, creo que está bien aspectado. Creo que las propuestas en general, salvo algunas cuestiones específicas, están también en la línea y en la dirección correcta de lo que se comprometió. Y ahora lo que hay que hacer es precisamente a todo nivel, no solamente en las altas esferas de los ministros y los subsecretarios, sino que a nivel de la tercera línea de gobierno, es muy importante que esa misma impronta se transmita, y ojalá también a las organizaciones de la sociedad civil, y ojalá en el Parlamento empecemos a ver actitudes que demuestren esa capacidad de establecer, como digo, consensos respecto de las urgencias que hoy día tiene que llevar adelante el país.
Fíjate que mucho se ha hablado siempre en términos históricos y de perspectiva, esa, la mirada de José Antonio Kast claramente no es una derecha como la de Sebastián Piñera, que era liberal, más allá de que hoy día efectivamente en el gabinete está bien balanceado, muy amplio en términos político e ideológico. Pero él viene de un mundo conservador. Sebastián Piñera siempre le tiró el lado liberal, incluso toda la vida los más ultra decían, no, es que este es un desencubierto, este es un epílogo de la Concertación por su primer gobierno. Y además, esa personalidad más hiperkinética que él tenía, porque Kast pareciera que avanza, pero en tranquilidad, uh-huh. ¿Ah? Como que no se le mueve una ceja. Y para también hacer un símil muchas veces con personajes de nuestra historia, muchos lo posicionan cerca de Diego Portales. ¿Ah? Y al parecer él ha intentado un poco levantar también la figura de Diego Portales en el sentido del orden público, en el sentido de las buenas costumbres, en el sentido de la puesta en escena que sea pulcra, que sea austera.
Sí, bueno, efectivamente, yo creo que el gobierno intenta transmitir esa impronta. Yo creo que destacar la figura de Diego Portales es positivo. Diego Portales es reconocido por varios historiadores, en particular por Mario Góngora, ¿no es cierto?, como el autor del Estado chileno, ¿no? La tesis de Mario Góngora era que la nación chilena era una creación del Estado de Chile. Y ya que Diego Portales es padre fundador del Estado de Chile, podríamos decir que también es uno de los progenitores de nuestra nación, es decir, en un sentido mucho más profundo, mucho más cultural. Y creo que eso entronca bien con el espíritu nacional, lo cual están, por cierto, demostrando las encuestas. Al chileno le gusta el orden, al chileno le gusta un Estado responsable, serio, y desconfía, como desconfiaba Diego Portales y aparentemente José Antonio Kast, desconfía de la clase política en general, ¿no es cierto? Entiende que hay que gobernar, entiende que hay que hacerlo con los partidos políticos, pero desconfía de sus intereses, particularmente de la fronda, ¿no es cierto? Podríamos decir son parte del ideario de Diego Portales. Me parece bien, después de una época que podríamos llamar de desorden, una época de una incapacidad muy profunda de poder encauzar una estrategia nacional, me parece muy bien que podamos ahora tener.
¿Qué pasó también antes de Diego Portales? Está en la anarquía, el periodo de los ensayos constitucionales.
Exactamente, yo creo que es un buen símil, es un buen parangón que hace el presidente. Y espero que esto se haga, digamos, fortaleciendo nuestras instituciones y fortaleciendo nuestra democracia, que es aquello que siempre nos ha prestigiado y es algo que nosotros siempre enarbolamos como una de las características de los chilenos y que impresionó tanto a ciertas figuras que vinieron al cambio de mando, ¿no? Fueron muy elocuentes las palabras de María Corina Machado para resaltar la emoción que le producía ver un cambio de mando en democracia, que es algo que nosotros siempre hemos destacado y que lamentablemente países cercanos sufren porque no pueden tener esa característica de aquello que precisamente la izquierda denunciaba como mera democracia formal, como algo que no tenía importancia. En realidad tiene la máxima importancia porque es la demostración de que estamos sometidos a la ley, que estamos sometidos a instituciones, que el Estado de Derecho no es una figura retórica, sino que es algo que realmente se cumple. Pero ahora hay que mostrar resultados, hay que mostrar impacto y hay que hacerlo en poco tiempo. Así que veo verdaderamente al gobierno con ese sentido de urgencia y espero que todos los chilenos asumamos también que tenemos una cuota de responsabilidad en ese sentido de urgencia.
La gente, los primos hermanos suyos de demócratas, anunciaron que van a continuar como movimiento. De hecho, Joana Pérez asumió la presidencia del ahora movimiento de demócratas. ¿Amarillos está RIP o existe la posibilidad de que también se transforme en movimiento prontamente?
Bueno, yo pienso que Amarillo es un proyecto que ya finalizó, tal como se concibió al menos. Es un proyecto frustrado, por lo tanto, un proyecto que no tuvo el resultado que esperaba, quizás porque se le intentó dar una connotación electoral quizás muy rápida a un movimiento que había surgido más bien como una reflexión cultural, si se quiere, muy emotiva, pero también muy racional respecto a lo que había sido el proceso del plebiscito, ¿no? y creo que no tuvo una buena traducción política, pero que sí dejó a muchísima gente. No nos olvidemos que a poco, durante el periodo del plebiscito, se juntaron una enorme cantidad, casi 100.000 personas que estuvieron dispuestas, digamos, a adherir a lo que representaba Amarillos bajo la dirección de Christian Banken en el periodo del plebiscito, y después fueron capaces, digamos, de, o fuimos capaces, porque me siento también autor de eso, de formar un partido político, juntar más de 30.000 firmas, digamos, de apoyo y respaldo a esa idea. Pero después la estrategia que siguió políticamente el partido y la táctica también electoral no fueron coincidentes con esa visión. Así que yo creo que es un proyecto fallido, que de todas maneras me siento muy orgulloso de lo que fuimos capaces de hacer, sobre todo en esa etapa del plebiscito, porque permitió encauzar a gente que se definía como centro o centro izquierda hacia develar, decir, el rey está desnudo, que era la propuesta constitucional de ese periodo, ¿no es cierto? Y que fue ampliamente rechazada por los chilenos y demostró el giro que estaba teniendo la opinión pública nacional, de la cual nosotros siento que lideramos y también formamos parte de ese proceso. Hoy día encuentro que ya no tiene mucho sentido, y sí creo que es necesario que el centro político, aquellas posiciones más moderadas, aquellas posiciones que son capaces de agrupar al liberalismo, al social cristianismo y a la socialdemocracia, tengan una representación política, y ahora hay tiempo para ir viendo cómo se va a dar. Yo creo que Demócratas quizás se apresuró un poco a armar rápidamente una continuidad de su movimiento, que me parece muy legítimo, sin generar un diálogo con todos los actores que estaban en Amarillos, a lo mejor algunos que no estaban en ningún partido, pero que sí tenían una visión semejante y que tuvieron una actitud política también semejante en lo que fueron los últimos años de la gestión política. Así que, bueno, me parece totalmente legítimo que lo hagan. Demócratas tiene parlamentarios, tiene ministros, así que tiene todo el derecho de llevar adelante esa visión.
Gustavo Paulsen, aquí en Chile Público, en esta nueva semana. ¿Dónde se nos acaba el verano, Gustavo Paulsen?
Sí, estoy apenado ahora que me he transformado en un veranista.
Comienza el otoño.
Que también, esa sí que es una evolución real.
Eso, ¿no? Sí, ¿eh? Se acabó el invierno para usted.
Yo era muy invernista, ahora con los años
me he puesto frío, veranista. Empieza el frío, que ponerse camiseta, chaleco.
Efectivamente. Ya.
Hola, soy Marcela Cubillo y los quiero dejar cordialmente invitados para este domingo a las 13 horas a un nuevo capítulo de El Radar. Este domingo estaremos conversando con Fernando Claro, el director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, analizando todo lo que ha ocurrido en estos primeros días del nuevo gobierno.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar.
Nuestra sección favorita. Nos ponemos inteligentes de manera artificial para recibir a Guillermo Beuchat. ¿Cómo está usted? Bienvenido.
Voy a hacer lo que haces tú.
A ver.
Muy bien.
¿Cómo está Guillermo Beuchat? ¿Cómo están las noticias de la inteligencia artificial? ¿Qué le pasó al señor Aguiló?
El señor Aguiló está con mucha pega.
¡Ay, pero hasta cuándo! ¿Hasta cuándo?
Imagínate la cantidad de pega que tiene. A toda hora, todos los días.
Episodio número 46. En esta semana de cambio de mando, además. ¿Qué ha dicho la inteligencia artificial de este cambio de mando?
Increíble,
¿eh? ¿Qué ha dicho la inteligencia artificial de este cambio? Deberíamos hacer el análisis también del...
Un análisis de la IA. De bueno, la IA además versus... que fue como un poco triple cambio de mano, para
fue
decirlo más general.
Fue 3-0.
Hubo, claro, cambio de mano también en...
En las dos cámaras.
En las dos cámaras del Parlamento.
Bueno, hay que decir que en la Cámara de Senadores ya estaba senador Osandón. Sí.
Osandón.
Que sí, lo digo bien entre comillas. Claro, es de RN, no obstante fue electo con los votos de la izquierda, porque el candidato de la derecha era Felipe Kast. Y el senador Osandón fue a la izquierda y le dijo: oye, chiquillo, voten por mí, yo les doy una vicepresidencia, Ricardo Lagos Weber, y le aseguro ahí más diálogo y no sé qué. Y la izquierda votó por Osandón.
Lo que llamaríamos un díscolo.
No, ¿eh? O sea, el estilo, por decirlo poco. Por decirlo, pero también cambió. Actualmente la senadora Paulina Núñez, y en la Cámara de Diputados, que se pensaba que estaba todo medio cocinado para que fuese Pamela Giles, finalmente se impuso Jorge Alessandri con dos votos descolgados. El independiente pro-demócrata Cristiano Caamaño, que agarró una vicepresidencia.
¡Coincidencia!
Y el diputado Mulet, del Frente Regionalista Verde Social, que había salido muy trasquilado después de las primarias y muy maltratado, él asegura, de parte del gobierno. Así que yo creo que cobrando cuentas.
El diputado esto, Mulet. Uno lo escucha todo esto y suena como a House of Cards.
Es que
como
es House
esta serie, como una juego de cartas. Una vez a Obama le preguntaron, presidente Obama, ¿usted le gusta la serie House of Cards? Dijo, sí, me encanta. ¿Y es así la política? Y él dijo, pucha, ojalá fuera así tan entretenida y tan llena de juegos, de traiciones, de idas para acá, idas para allá. Y él decía que no era tan así. Ah, bueno, él... y además lo dijo saliendo de su presión. O sea, cuando ya no tenía nada mucho que ganar ni nada que perder, digamos, ya estaba ya... Tiró ese comentario en una entrevista y una vez me llamó la atención, porque uno en verdad en la interna uno no sabe demasiado de las conversaciones que hay, los telefonazos ahí que ocurren a las 11 de la noche, que uno anda a saber lo que
hay. ¿Sabéis qué pasa? Que, bueno, esto es así como cada uno tiene sus áreas de acción. Un tipo que se dedica, no sé, a la carpintería, sabe de carpintería, probablemente le interesan artículos de carpintería, noticias de carpintería, el que es deportista, lo mismo. A los que nos gusta y los que nos trabajamos, nos dedicamos y trabajamos finalmente en esto, de alguna manera tangencial, comunicacional, etcétera, en política, para nosotros es como una larga historia, es como una serie. Y hoy día empieza una nueva serie, no un nuevo capítulo, sino que una nueva serie empezó esta semana con el nuevo gobierno, con el nuevo año legislativo. Se renovó el 70% de la Cámara de Diputados. No es menor.
Increíble.
El 70% de la Cámara de Diputados se renovó, de los 155. Entonces, uno va siguiendo como una historia larga, y ve también cómo personajes en algún momento terciarios, secundarios, hoy día son protagonistas, finalmente, en esta larga historia que está finalmente encadenada.
Tal cual.
Oye, para ir a lo nuestro, Microsoft lanza masivamente su Copilot Cowork, incorporando modelos de Anthropic a su inteligencia.
Oye, esto suena como una noticia un poco atípica, noticia sí, un poco relevante, pero esconde una serie de temas que son bien importantes para la industria, ¿ya? Lo primero, no sé si a ti te ha pasado, pero en el trabajo, en el ambiente laboral, cuando las personas dicen, ya, vamos a usar IA en la pega, vamos a usar IA para nuestro trabajo, resulta que la gran mayoría de las empresas más grandes, más armadas, que tienen infraestructura, que tienen TI, que tienen todas las áreas y todo, está prohibido entrar a ChatGPT, a Google Gemini, en las redes de la empresa, y menos está permitido aún subir información confidencial de la empresa a tu mail personal o a tu Gemini personal o a tu ChatGPT personal, sacarlo de las redes de la empresa y de los sistemas de la empresa, porque es información confidencial de la empresa. Entonces, algo a lo que se han enfrentado, yo lo he podido experimentar y lo he podido ver in situ en Chile y en todos los países, es que los trabajadores están un poco atados a usar lo que ofrezca la empresa, lo oficial, lo aprobado oficialmente.
Eso es verdad. No obstante, yo conozco varios que tienen ahí un matiz, ¿ah? Que es que van a la pega, pero además llevan su propio computador. Entonces ahí le meten ChatGPT, claro, le meten Gemini, claro, y después, claro, se mandan, no sé, un mail o por Bluetooth se mandan el documento al computador, claro, de la empresa que ya está.
Muchos lo hacen incluso en el celular. O sea, algunos, por ejemplo, también en la empresa no les pasan ChatGPT y lo tienen en el teléfono y se mandan algo al teléfono y después desde ahí hacen la pega, claro, en el teléfono, claro, y se lo traen de vuelta. Ahora, ojo ahí, porque si tú estás mandando información confidencial de la empresa a tu teléfono y después a tu cuenta personal de ChatGPT que tú tenés instalada en tu teléfono, hay que tener cuidado con eso.
Sí,
que
hay varias normas que se pueden transgredir de la empresa.
Estás transgrediendo probablemente normas de políticas de ciberseguridad de la empresa. uno en teoría, lo que dicen la gran mayoría de las políticas de esto, de todas las empresas, usted radio escucha si trabaja en una empresa que tiene este tipo de política, la
¿te
gran
gusta
mayoría
el término, las tiene. ¿Te gusta el término radio escucha?
Me encanta. Sí. Además, como es un término genérico, digamos, es neutro, refiere a cualquiera,
verdad, que es un bonito, una bonita palabra.
Entonces, es súper inclusivo, digamos. ¿Eh? Así es que, sí, bueno, el caso es que, claro, tú no puedes llegar y subir a tu mail personal o mandarte a tu mail personal cosas confidenciales de tu trabajo desde el mail del trabajo a tu mail personal, ¿te fijas? Son como ecosistemas distintos, finalmente. Entonces tú estás sacando información confidencial de la empresa para afuera. Y sobre todo si además tú tienes una cuenta de ChatGPT abierta, de estas que son públicas, y tú subes cosas confidenciales de la empresa ahí sí que te estás metiendo en un problema. No es que ChatGPT vaya a alguien a leer tu información ahora y esto le vaya a salir mañana al competidor cuando use ChatGPT, pero sí podría pasar que esa información sea usada para entrenar modelos del futuro, que el futuro no son 2 años, pues el futuro son 2 meses.
Es ahora. El futuro es
entonces
ahora.
Probablemente cuando saquen la nueva versión de los nuevos modelos en la próxima iteración, puede ser que alguien prompteando, hablándole muy bien a un modelo, pueda predecir, calcular el texto confidencial que tú le subiste al ChatGPT público en tu cuenta.
Y esto viene a solucionar un poquito esa pata coja.
Exactamente. La noticia justamente trata de eso, porque como mucha gente está un poco atrapada en lo que le ofrece Microsoft, que la gente que tiene Microsoft en su empresa y que tienen Outlook y que tienen Excel y Word y PowerPoint, las licencias corporativas, licencias de empresa, no pueden usar ChatGPT en la pega, no pueden usar Google Gemini en la pega, tienen que usar Copilot. Y Copilot, nosotros esto ya en alguna ocasión lo comentamos, Copilot es una aplicación que vive dentro del ecosistema Google y que además es seguro dentro del ecosistema de Microsoft. Dentro del ecosistema Microsoft que ellos te ofrecen, vive el Copilot, entonces obviamente tiene el mismo nivel de seguridad y está aprobado por tu empresa porque tiene el nivel de seguridad de cualquier cosa que tú usas, de tu mail, por ejemplo. El mismo vive dentro del mismo ecosistema. Entonces ahora, no estás violando ni una política.
La gente en el fondo usa el Copilot, Word, PPT, Excel, que todo lo mejora y todo lo hace más fácil, en el fondo. No hay que ser ya un experto en Excel, uno le mete el prompt nomás y la cuestión la hace sola.
Eso cada vez está pasando más y justamente la noticia trata de eso, trata de que Microsoft está dándole por fin, poderes a Copilot para que sea más que un chatbot y pueda como intervenir derechamente en tu pega, pero en tus archivos, pueda intervenir en tu mail, en tu calendario, por ejemplo, crear citas en tu calendario, por ejemplo, modificar planillas, modificar archivos PowerPoint. Por ejemplo, tú le pasas un PowerPoint y es capaz de fabricarte una planilla en base a los datos de ese PowerPoint y viceversa, tú le pasas ahí una planilla imposible y le dices, hazme la presentación para el directorio con esta planilla y te fabrica la presentación.
Yo voy a contar algo, espero que no estén escuchando mi jefe de esa repartición. Anteayer. Yo tenía que montar una presentación para un directorio. Era algo breve, era más bien general. Y se me olvidó. Literalmente se me olvidó. Y me llama la secretaria ejecutiva 10 minutos antes, porque se me olvidó la reunión. Yo juraba que era la semana siguiente.
Ah, te traspapelaste calendario.
Entonces me dice, oye, te conectas, ¿no? Y yo como, miro y fue como, CTM, pero si era hoy día.
Era hoy día.
Y yo además tenía que hacer la presentación. Me metí a mi amigo Chipi. Ah, ya. Y digo, Chipi, toma en cuenta todo lo que hemos hablado de este tema, todas las cosas que te he pedido de este tema, y háceme un estado del arte de en qué estamos ahora.
Para además
traducirlo luego en una presentación que voy a hacer con Gamma.
Ah,
¿cachai Gamma?
Sí, lo he escuchado. Sí.
Ya, es buenísimo. Cuando digo buenísimo. Y entonces me tira la respuesta en versión para darle instrucción a Gamma. Me la tira, esto empezaba a las 3:30. Yo empecé el prompt a las 15:25.
Así, 3 minutos en la puerta, no, pero en el computador, en los brazos, así como en la
puerta. Me tira la respuesta, no la leí.
Copy-paste.
No la leí. Yeah. Cuando digo no la leí, te lo juro por la clarita, no la leí. La agarro, la copié, me voy a Gamma, se la copio, y Gamma empieza a tirar las diapos. Pa, 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 pa. 10 diapos. Ta, ta, ta. A las 15:28... me empieza así como, ya estamos todos conectados. Pum, me conecto. Se saluda a las 15:31. Me dicen, ya Jorge, ¿tienes lista la presentación? Sí.
¡Uba!
Y cuando te digo que no la había leído,
era verdad.
Te juro que no.
Te juro que tú te la fuiste desayunando a la vez que tu audiencia.
Y fui presentando mientras iba leyendo.
¿Era presencial?
No, todo digital. Y era además algo importante. Resultó la cuestión tan bien, que cuando finalizó la reunión, la secretaria ejecutiva me felicitó.
No te puedo creer. Por Dios, güey.
No, gracias, Chibi. Gracias, Gama.
Gracias, Gama.
5 minutos pude hacer una presentación. Primera vez que no la leo, confía a ciega, y yo decía, ya, mira, si hay algo malo, porque aquí no había tiempo de corregir, no, esto no. Y si había algo malo, o no lo leía, o lo explicaba de nuevo, yo decía, pero dale, nomás, dale, ya, que salga. Y mientras avanzaba la reunión, iban entrando las diapositivas, pues, pum, una, pum, dos, yo, Juan, ¿cuántas son? Miraba y son 10, va, vamos, las 7, pum, pum, pum. Y literalmente, cuando me da la palabra, había terminado hace 1 minuto y medio.
Ufa.
No.
¿La viste ahí, la adrenalina?
Gracias a la IA. Todo gracias a la IA.
Y cuando le dijiste a Chibi todo lo que sepas, hazme como el esquema de la presentación. Sí. Ese Chibi es Google.
Ese Chibi es Gemini,
Gemini 3,
Exactamente.
Ya. Y el de $20, además, que tú ahora estás pagando el de $20.
21.700 creo que está. Por ahí está. Ya. Bueno, no, pero no. Tremendo.
Oye, increíble. Ahora, como decíamos, efectivamente pasan ese tipo de cosas. Y ya se está volviendo útil, por fin, la herramienta de Microsoft. Y te voy a decir otra cosa que involucra esta noticia, que es clave, que es que Microsoft está incorporando modelos. Tú sabes que Microsoft no se especializa tanto en el desarrollo de modelos de inteligencia, sino que lo que ellos hicieron muy temprano, hace como 5 años, es que le metieron una cachada de quintillones de dólares a OpenAI para incorporar los modelos de OpenAI, es decir, GPT-3, GPT-4, después GPT-5, en Copilot. Entonces la inteligencia que corre Copilot, en realidad, son los modelos que fabrica OpenAI. No es que Microsoft tenga modelos propios, ¿ya? Y Microsoft lo que ha hecho es que ha posicionado su herramienta como la herramienta corporativa por excelencia, que cumple con todas las políticas de seguridad que las empresas necesitan, y que además pone a disposición de las empresas los modelos top del mundo. Y siempre de la mano de OpenAI, porque era su partner, digamos, en esto, y son dueños del 49% de OpenAI, Microsoft. Pero resulta que ahora Microsoft se abrió y dijo, ¿sabéis qué? Nuestros amigos de Anthropic, ¿te acuerdas los de Claude?
Absolutamente.
Que eran los que estuvieron en esta jugada maestra o no maestra con el presidente Trump, cuando Trump los declaró una amenaza de seguridad nacional. ¿Ah? Lo que hemos conversado fue la noticia hace un par de semanas.
Lo conversamos la semana pasada,
toda la teleserie ahí entre Trump, Anthropic,
los términos y condiciones.
Y el amigo de Microsoft decidió que quería poner ahora en Copilot, además, los modelos de Anthropic, que son buenísimos. Los quiso poner para que estén disponibles. Entonces tú entras al Copilot de Microsoft y si tienes todas las versiones premium y todo lo que hay que tener, puedes derechamente elegir si quieres, con qué modelo quieres funcionar. Y tienen los mejores modelos del mundo adentro, excepto los de Google. Los modelos de Google no están en Copilot, porque Copilot no es amigo de Google, porque Google tiene una suite empresarial con la que compite, que es la suite de Google Suite.
Este es como el House of Cards de la
vida. Es el House of Cards, tal cual, es un juego poderoso. Entonces, finalmente, está Microsoft y está Google en el mundo de las empresas, de la suite de software empresarial, de mail, de aplicaciones. Google tiene los propios, no ofrece otros. Google solo ofrece los propios. Y Microsoft no tiene propios y ofrece los de Anthropic y los de OpenAI dentro de su suite de Copilot y sus aplicaciones de IA de Copilot. Entonces, así se está como distribuyendo, ¿te fijas?
Guillermo Beuchat desde la IA, llorando la ausencia de Eugenio Aguiló hoy día aquí en Chile Público.
Ya lo vamos a tener ya, Eugenio. Tremendo. ¿Ah? Que él está haciendo toda la plata que no hacemos los demás.
todos los que estamos al aire mientras Eugenio produce y factura. Chao, Guille.
Chao.
El Aire Cultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.